Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Luis González Vega para hablar acerca del béisbol. Buenas noches, Luis. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Saludos a ti y a todos los amigos que escuchan tu programa Rumbo al Camerino a través de BIN90. Como de costumbre, siempre agradecido la oportunidad que me brindas para dialogar sobre el béisbol contigo y con los amigos que te escuchan.
Oye, vamos a hacerte varias preguntas hoy con relación a la tabla de posiciones. Cuando vamos a la división central, el equipo de Detroit tiene una ventaja de 6.5 juegos sobre el equipo de Cleveland. Pero no es menos cierto que el equipo de Cleveland ha estado jugando una mejor pelota las pasadas semanas que el equipo de Detroit. ¿Hay posibilidades reales de que Cleveland pueda llegar a alcanzar al equipo de Detroit o quizás entrar en la lucha por la carrera del comodín?
Pues mira, siempre hay posibilidad. Obviamente sería una remontada que estaba en un momento a 14 juegos de diferencia y sería para la historia del equipo de los Guardians, ¿verdad? Antes cuando eran los indios de Cleveland, sería algo histórico para ellos. Pero el equipo de los Guardians, que hizo muy poco movimiento, ¿verdad? En esa parte, ¿verdad? De la fecha límite de cambio, comparada con el mismo Detroit, pues es un equipo que está jugando, uno de los tres equipos que está jugando muy buen béisbol luego de la salida de lo que es la fecha límite de cambio. Y más adelante, más atrás podemos ir a cuando fue el All-Star, lo que se conoce como, ¿verdad?, como esa segunda parte de la temporada. Ciertamente los Tigres de Detroit están teniendo unas dificultades con las lesiones, principalmente cuando hablamos de algunos lanzadores que eran parte de ese comienzo tan magistral que tuvo este equipo al principio y que le está pasando básicamente a todos los equipos. Pero en el caso de los Tigres de Detroit, pues el hecho de que si tú miras ese equipo ahora mismo, ellos tienen unos 12 jugadores que están en la lista inactivo, incluyendo a tres lanzadores, tres de ellos, relevistas, que eran parte de ese grupo, como Paul Sewald, Jason Foley y Alex Lange. Estos tres, ya estamos hablando de 60 días. A eso le incluyes la pérdida de Jackson Joy, que era el rookie que había comenzado haciendo la rotación y que lo había hecho muy bien. Esa es la primera selección de la ronda del 2021. Ese es otro que se fue por 60 días. A eso le añade a Rhys Olson, que también está por 60 días, y ese estuvo hasta estos días siendo parte de esa rotación. Entonces, pues te has visto en la dificultad de mantener una cohesión en ese grupo de iniciadores que ahora mismo tuvo que moverse y traer lanzadores que no son, yo te diría, Rafi, que son como que en último recurso cuando te escuchas estos nombres, porque Charlie Morton, a sus 41 años, ya hemos visto cómo esas estadísticas mientras estuvo con Baltimore fueron un desastre. Y ciertamente, pues, es un tipo de lanzador que todavía puede comer unos cuantos innings, pero ciertamente cuando tú vas a llegar a la parte final de la temporada o quizás ir a esa serie de tres partidos, si fuera un de wildcard, tú no quisieras que Charlie Morton fuera tu segundo iniciador. Jack Flaherty ha estado frío y caliente en la temporada, pero junto con él, Skubal y él, pues sí, son un 1-2 muy aceptable para Detroit. Y luego pues Casey Mize, otro jugador que lleva muy poco tiempo establecido en grandes ligas, pues esos tres lanzadores, pues ok, chévere. Es muy distinto a lo que este equipo comenzó a un principio. Y entonces pues tienes que traer a, como te menciono, a Charlie Morton, después tienes que traer a Chris Paddack del equipo de los gemelos de Minnesota, y que ahí se fue un buen jugador ahí, un prospectazo. Que le quedan bastantes años todavía, unos 2 o 3 años, pero me luce que va a ser muy bien para conseguir a Chris Paddack. Y ese nivel de desesperación está en este equipo. Traen a Kyle Finnegan, Will Bess está haciendo muy buen trabajo como cerrador. Y ciertamente ha sido un equipo que tuvo un comienzo excepcional y que las lesiones pues los han atrasado en esta última parte de la temporada. Y oiga, amigo, esto le sucede a básicamente la mayoría de los equipos en algún momento en la temporada, porque equipos que están ahora mismo en esa clasificación, como los mismos Yankees, los Mets de Nueva York, ustedes están viendo los problemas que han tenido. El equipo de Filadelfia también tuvo su momento. El equipo de Toronto, que se veía tan dominante, también han tenido sus momentos difíciles. Equipos pasan por esto, excepto los Milwaukee Brewers, por lo que vemos. Pero ciertamente la mayoría de los equipos, yo creo que es inevitable, tienen sus altas y sus bajas. El equipo de Detroit está en esas ahora. Y entonces, pues, el equipo de los Guardians ha aprovechado ese momento y ha descontado. Y obviamente, cuando vemos la lucha por lo que es el wild card, pues el equipo de Cleveland está colocando ahí en peligro esa clasificación del equipo de Nueva York. Apenas están a un jueguito de distancia. Y ya son 6.5 juegos contra Detroit. Esa, pues, pero como comenzamos hablando de aquella que eran doble dígito, ya está a 6. Este es un equipo que está jugando muy bien. En los últimos 10 partidos, 8 victorias. Tienen un núcleo de lanzadores e iniciadores bastante competitivo. A mí lo que me preocupa, Rafi, es básicamente con el equipo de los Guardians, aunque, ¿verdad?, es algo que no necesariamente define que pueda suceder, pero es que el itinerario de este equipo para lo que resta de temporada es bien complicado. Y de hecho tendrán su momento, porque ellos les restan 6 juegos todavía con los Tigres de Detroit, eso es importante. Pero básicamente el equipo de Cleveland tiene unos 25 partidos donde tiene que enfrentarse a equipos sobre 500, que eso es más de la mitad de los juegos que le quedan, contrario al equipo de los Yankees, que tiene todo de eso mismo, de forma más favorable para ellos, porque tienen que enfrentar a 23 equipos que están por debajo de los 500 en lo que le restan esos 40 y tantos partidos que le quedan. Y esa, para mí, va a ser una prueba bien fuerte para este equipo, el hecho de que tiene un itinerario bien fuerte, juegos con... Ah, y eso, en ese no estoy contando juegos que tienen contra Kansas City, que apenas está un juego por debajo de 500, y el equipo de Tampa Bay, que tienen 6 juegos contra Tampa Bay, que Tampa Bay está creo que 2 o 3 juegos por debajo de los 500. Y no estoy contando a esos dos equipos, que siguen siendo equipos de calidad. O sea, usted está cerca de 500, obviamente no está tan cerca, ¿verdad?, como están los Guardians. Tampa está a 5 juegos de esa última posición, Kansas City a 4. Y ciertamente, pues, denotan una calidad más baja de lo que ha presentado el equipo de los Guardianes hasta el momento, pero no quiere dejar, o sea, no dice que el equipo de Kansas City y Tampa Bay no sean buenos contrincantes. Son equipos cerca de los 500, que, como le ha pasado a muchos de los equipos, sus altas y sus bajas, sus problemas de lesiones, quizás eso es lo que tenga ahí. Pero en esa parte es la que yo veo algo de preocupación en cuanto a si este equipo pudiera hacer esa gran remontada, tratando de colarse como líderes de la central. 6.5 juegos, yo creo que el equipo de Detroit, que ya ha enderezado un poco el barco en los últimos partidos, debe mantenerse como el líder. Yo creo que los Guardians tienen muy buena oportunidad de, si alguna forma de clasificar, sería por el wild card, tomando en consideración, Rafi, amigos que nos escuchan, el hecho de que el equipo de los Yankees tiene un itinerario muy favorable, gracias.
Luis, hace 2 meses atrás, los fanáticos de los Yankees, y hay que hablar de la rivalidad de los Yankees y los Medias Rojas de Boston, literalmente se burlaban del equipo de Boston. Ahí, el 15 de junio, viene el cambio de Rafael Devers y la historia de estas novenas, como que se ha invertido en lo que parecía una temporada larga para Boston, se ha convertido en una temporada exitosa, y al equipo de los Yankees, que parecía que iba a ser una línea, pues parece que la línea ha cogido demasiadas curvas. ¿Qué te parece? ¿Cómo ha cambiado esta división este en apenas 2 meses?
Eso es lo maravilloso de este deporte. Mucha gente a veces, pues, lo hemos discutido tantas ocasiones, cuando uno hace cambios de jugadores, pues uno entiende, ¿verdad?, lo que está adquiriendo puede ayudar a su equipo de distintas formas. En el caso de Boston, lo hemos discutido, la salida de Rafael Devers le dio oportunidad a esos jugadores jóvenes, salieron de ese ambiente negativo que había, y hemos visto, ¿verdad?, la diferencia. En el caso de los Yankees de Nueva York, pues ciertamente, aún con los cambios que se hicieron en la fecha límite de cambio, donde se entendía que iban a mejorar lo que en un momento se había convertido en un problema, que era el bullpen, pues vemos los resultados de eso, no ha sido así, pero todavía queda tiempo. La realidad es que yo recuerdo muy bien cuando esos primeros partidos, cuando esa serie comenzó, donde se hablaba, si recuerdan, sobre eso, los bates torpedos, cómo se burlaron del equipo de los Brewers, anotándoles 20 carreras, y obviamente la temporada es larguísima, y como tú dices, se ha dado un cambio de 360 grados. Los Red Sox ya le pasaron a los Yankees, con un equipo con unos nombres que nadie esperaba, ¿verdad? Hasta los mismos fanáticos de los Red Sox tenían dudas, pero siempre habíamos comentado de que este es un equipo bien dirigido, y para mí, Rafi, esa es la clave de lo que está sucediendo. Los problemas continúan en el equipo de los Yankees. Vieron lo que les mencionamos, Aaron Judge está bateando 211 su promedio desde que regresó, no ha conectado un solo cuadrangular, y antes de que griten los fanáticos de los Yankees, sí, es cierto, son solo 19 partidos, pero mi problema no es ese, no me sorprende para nada. Yo insisto, la lesión de George es más significativa de lo que se cree, porque, ¿verdad?, por el hecho de que ya está jugando y se le quita mérito a eso. Yo solo espero que me equivoque, que comience a batear, pero la lógica indica que es sumamente difícil batear completamente saludable. ¿Cómo es posible que pueda ser el George de lo que llevaba en temporada con una lesión que indica que va derechito al quirófano tan pronto finalice la temporada? O sea, los Yankees, al igual que los Mets, ¿verdad?, pasando por un mal momento, y todas las razones que podemos exponer, todo lo que está sucediendo, pues yo lo resumo en una decisión solamente. No se puede, tengo que insistir, no se puede seguir con la dirección de Aaron Boone en este equipo. O sea, esa dirección no es efectiva. Y cuando usted, en esa rivalidad que tú mencionas, mencionamos al dirigente, y no lo digo porque es el boricua, ¿verdad?, pero con un roster menos destacado, con una nómina mucho más baja, con problemas ciertos, al igual que han tenido los Yankees con la pérdida de Gary Colbert, la misma han tenido el equipo de Boston, con que realmente no tienen un Gary Cole en esa rotación. Ya vimos cómo Crochet ayer se vio tan valiente. O sea, la calidad de cómo llevar un equipo, la forma en que tú lo vas dirigiendo, ya al momento de lo que hemos visto, ¿verdad? O sea, yo no creo que es válido para todos los aspectos, no tan solo dentro del terreno, ¿verdad?, con sus decisiones, no se acentúa la responsabilidad de actos negativos, los errores en las bases, en los corridos, en las cuentas, su explicación a lo que está sucediendo, justificando de una forma, ¿verdad?, inválida, placentera. O sea, es un aspecto que afecta a la marca, o sea, el rendimiento económico, y claro, dirán que son los Yankees, ¿verdad? Problemas financieros no es una preocupación, eso no es una de las prioridades, pero lo que se espera de este equipo todos los años, pues no ha sido así, y desde que Aaron Boone está bajo la dirección de este equipo, no ha ganado un solo campeonato, de hecho tampoco ganó un campeonato como jugador, y Alex Cora ya llevó al equipo de Boston a eso. Así que esa rivalidad en este año pues no se ha visto de una forma tan agresiva como otros años, porque en esta ocasión pues los Yankees son los que están en la parte de abajo, ¿eh? Si hubiera sido todo lo contrario, pues entonces hubiéramos escuchado más. Pero mira, si hoy finalizara la temporada el día de hoy, ese equipo de los Yankees, que aún le quedan, según la páginas de estas casas apostadoras, un 88% de posibilidad de estar en los playoffs. Mira, no se dejen engañar por eso, porque si hoy finalizara la temporada, yo lo vería bien difícil que pudieran seguir hacia adelante. Primero, no tendrían ventaja local, y menos pues serían el primer sembrado, y no tienen ese bye. Les tocaría enfrentarse a los Tigres de Detroit, con Scuba, como mencionado, Flaherty, Casey Mize, nada fácil. Y otro detalle para que los fanáticos de los Yankees, ¿verdad?, tengan ese suspiro de oportunidad. Les mencioné sobre lo mejor que tiene este equipo para clasificar, que los va a ayudar, es la parte del itinerario, con esos 23 partidos. Contrario al equipo que le sigue, ¿verdad?, que ya mencionamos, ¿verdad?, que son los Cardinals. Si los Yankees clasifican, que deberían clasificar en esa última posición, y posiblemente, quién sabe si tenga una reacción, porque este es un equipo que tiene jugadores buenos. O sea, es la dirección de Aaron Boone. Será esa clasificación por el desempeño de los jugadores, que se crezcan, ¿verdad? Y que George no se lastime, que Stanton jugando en jardín derecho no se lastime, y que las piezas en el bullpen que llegaron pues enderecen. Eso sí puede pasar, amigo, para el equipo de los Yankees. Pero ciertamente el camino está bien complicado. Se están tomando unos riesgos, y me refiero al riesgo de poner a George a básicamente jugar. Esa lesión para mí es significativa, yo espero equivocarme. Pero va a ser unos playoffs de si estos dos equipos entran, pues yo no creo que se vayan a enfrentar entre sí, no importa el resultado de esas primeras series, porque es que ciertamente yo no creo que la calidad de la dirección del equipo de los Yankees, que es el talón de Aquiles, lo repito, para mí es el problema que hay para esta temporada, Rafa.
Luis, cuando vamos a la división oeste, el equipo de Houston, que ha sido una máquina de consistencia por los pasados años, este año tiene la presión del equipo de Seattle. Seattle posiblemente es el equipo más caliente de la Liga Americana.
Exactamente, hay que hacer esa anotación. En la Liga Americana, el equipo de los Seattle Mariners es el equipo que ha ganado 7 corridos, 9 victorias de los últimos 10, muy cerca, como mencionamos, a los Guardians, que 8 de las últimas 10. Y obviamente hay que entender que el hecho de que los Astros de Houston se mantengan todavía con lo que hicieron los Marineros en la fecha límite de cambio, cómo reforzaron lo que realmente era una situación que por años había perseguido a este equipo de Seattle, que era la ofensiva, y lo que hicieron atraer a Suárez y Naylor, pues ciertamente corrigieron eso, y ahora con esa rotación, pues el equipo de los Marineros se ve muy bien para darle esa lucha al equipo de los Astros. Y eso es lo más que sorprende realmente, que un equipo como el equipo de los Astros, que, oiga, recuerda que hablamos hace una semana atrás de ver cómo sería el impacto de Carlos Correa. Bueno, hasta el momento, como dicen, so far so good. Lo ha hecho muy bien. No sé si vieron el cuadrangular que dio contra los Yankees y cómo se agarró la camisa enviando un mensaje allá al equipo de Brian Cashman. Muy, muy interesante eso. Equipo con, como ya nosotros habíamos comentado, este equipo con veteranía, con buen desarrollo, con buenas selecciones, cambios que han sido espectaculares, el traer a Cam Smith, el dejar la posición de Correa al irse, dársela a Jeremy Peña, y que lo ha hecho espectacular, el receptor Yaniel Díaz. Si algo el equipo de Houston tenía algún problema, era quién iba a ser esa pieza del bullpen, ¿verdad?, que fuera de Josh Hader. Y paso, usted necesita eso para ganarlo todo. Oiga, y esta gente han encontrado oro en lanzadores que han sido dejados libres. Bennett Sosa, dejado libre por el equipo de Detroit. Ahora lleva 5 salvados ayudando a Josh Hader en esa. Caleb Orr, dejado libre por el equipo de Baltimore en la pasada temporada, firmando a Héctor Neris, que el equipo de los Cubs lo dejó libre también. Oiga, esa sorpresa usted necesita para mantenerse, pero eso no es casualidad. Esto es un equipo que hace un buen scouting, que trabaja muy bien. Y no ha sido un equipo que tampoco ha estado ajeno a las lesiones. Ellos perdieron a Isaac Paredes por toda la temporada. Jordan Álvarez básicamente no ha jugado, y yo no creo que pueda hacer un impacto en lo que resta ya de temporada, porque la lesión se ha tardado tanto que habrá que ver cuánto tiempo él tardará en coger el timing de nuevo cuando regrese, que dicen que debe regresar dentro de unos 10, 12 días. Pero sigue el calendario corriendo. Y obviamente el Lance McCullers, que ha sido una historia buena de ver, ¿verdad? Su regreso, pues ya ciertamente ese brazo tiene serios problemas. Y yo no creo, ¿verdad?, que, bueno, puedo pensar que la carrera de este lanzador está llegando a su fin, ojalá me equivoque, pero ciertamente es una pena, porque el esfuerzo que hizo este joven, y si usted ve la historia de Lance McCullers, de todo lo que ha hecho para tratar de volver a lanzar, hay que sentirse, ¿verdad?, como que defraudado de que no lo haya podido hacer. Hunter Brown, Framber Valdez, ahora regresa Christian Javier, que eso es una de las cosas, Rafi, que con todo esto de las lesiones que hemos visto en los últimos años, principalmente en los lanzadores e iniciadores, es algo que se ha convertido en, yo no te diría que, no, quisiera buscar la palabra para describirlo, pero luego de terminar la fecha límite de cambio, el final, muchos equipos están recibiendo de regreso todos estos lanzadores que tuvieron problemas, y es como si hubieran firmado a un agente libre o hubieran hecho un cambio. Atlanta obviamente está básicamente eliminado, pero Chris Sale, que se pensaba que no iba a lanzar más esta temporada, pues ahora regresa. Lo vimos con Tyler Glasnow, con el equipo de los Dodgers. Ahora se une Christian Javier, que había perdido la temporada, básicamente la temporada pasada. Ayer lanzó, le va a tomar un tiempito, ¿verdad? Pero esta es una pieza que se añade. Lo mismo con Spencer Arrighetti, que era otro lanzador que también se había perdido gran parte de la temporada pasada y parte de esta. Se unen esa rotación y eso ha ayudado al equipo. Esta va a ser una lucha, Rafi, en el oeste, para mí, hasta el final. El equipo de Seattle, con ese cambio, esas adquisiciones, apenas un juego, y eso, para lograr colocarse detrás de los Astros a un jueguito, han tenido que ganar 9 de sus últimos 10 partidos, esa racha de 7, para llegar a donde están. Y el equipo de Texas, que yo creo que tiene una de las rotaciones más estables en todo Major League Baseball, en esos primeros tres, lamentablemente la ofensiva ha tenido unas altas y bajas bien, bien significativas, y eso es lo que ha hecho este equipo que caiga más atrás, aunque todavía está en esa lucha quizás por el wildcard, pero ciertamente yo creo que en los últimos días ha vuelto nuevamente a fallar la ofensiva, y eso ciertamente pues como que lo saca de carrera cuando usted tiene que pasarle a dos equipos de su misma división para llegar a esa posición. Yo creo que está bien difícil para el equipo de Texas, así que estos dos equipos estarán para mí hasta el final allá buscando, ¿verdad?, quién clasifica. Algo que sí me preocupa un poco con el equipo de los Marineros es el uso del bullpen, teniendo tan buena calidad de iniciadores. Se ha utilizado bastante el bullpen, y lo he notado más en su cerrador Andrés Muñoz, que no ha estado tan efectivo como otros años. Hemos visto como que momentos donde ha desaparecido su control y le han bateado, pero ciertamente ese es lo que me preocupa un poco más, viendo el equipo de Houston, ¿verdad? Esa rotación y ese bullpen tan amplio que tienen. El equipo de Seattle ha utilizado 23 relevistas en esta temporada, 8 iniciadores nada más, y esa es la parte donde entonces ahí uno ve que la calidad de iniciadores se le está dando bastantes entradas a esos iniciadores, pero tener 23, como por ejemplo el equipo de los Mets tiene 32, ha utilizado 32, el equipo de los Yankees ha usado 24 relevistas, 17 relevistas, el equipo de San Diego, que es el equipo que más entradas han lanzado sus relevistas, pues eso a mí me preocupa un poco. Vamos a ver cómo lanzadores como Eduardo Basaldo, que es el que más ha lanzado entradas, en esta recta final, cuánta gasolina le debe quedar a este lanzador, que ya ellos tienen 4 lanzadores por encima de las 50 entradas, y eso pues no es beneficioso, aún teniendo ese buen grupo de iniciadores. Lo que nos deja saber es que el bullpen toma más entradas de lo que debería para un equipo con un grupo de 5 iniciadores tan buenos. De hecho, el porcentaje de las entradas lanzadas en lo que va de temporada va a establecer un récord en cuanto a relevistas lanzando la cantidad mayor de entradas que en otros años. El número ya está por un 40%. El año pasado había estado en 38%. Podría ser que ese número se mantenga ahí, pues ya establecimos un récord de entradas lanzadas por relevistas. Así que, Rafi, muy buena temporada para ambos equipos. Me parece que Seattle está en la parte alta. El equipo de los Astros sí se mantiene. Oiga, muchos equipos van a tener que seguir emulando lo que esta organización logra año tras año en la última década y un poquito más. Tremenda organización, muy bien dirigida, muy bien trabajada, toda la oficina central. Eso mantiene al equipo de los Astros donde está.
Luis, por último, en un minutito que nos queda, los Cerveceros de Milwaukee siguen nuevamente como el, no es el mejor récord de la Grandes Ligas, sino el equipo más caliente del béisbol. Llevan 10 victorias en las últimas 10 salidas.
Y también tienen el récord, el mejor récord de Grandes Ligas. Y con esos minutitos que nos quedan, porque te podría hablar de ese equipo por más de media hora, ciertamente es un equipo que tiene una profundidad increíble y una forma de jugar el béisbol de la manera correcta. Este equipo, en esas últimas 10 victorias y de los últimos 11 partidos que llevan 10-1, no habían cometido errores hasta ayer, un solo error. Y eso es fundamental para cuando un equipo tiene éxito. Y que un equipo que esa profundidad, tú traes jugadores que tú escauteas, que hacen buenos movimientos, buenos cambios, Andrew Vaughn, Quinn Priester, que ese había sido otro de estos grandes mal logrado la forma en que se trabaja este lanzador con el equipo de los Piratas de Pittsburgh, que fue primera selección, y miren, 10 victorias corridas. Cuando tú tienes una oficina que identifica ese tipo de jugador, que te trae esas piezas, que draftea bien, que tiene un rookie, Isaiah Collins, que no estuvo ni en las primeras tres rondas de selección y ahora mismo está corriendo para el novato del año, pierdes a dos jugadores espectaculares. Y desde que los perdiste, han ganado 10 partidos, Jackson Churio y Jacob Mizorowski. Pues eso es lo que te dice que la explicación del equipo de Milwaukee, a diferencia de otros años, es que este es un equipo que tiene mucha profundidad, no depende simplemente de sus iniciadores como había sido en otros años anteriores. Ahora tienen ofensiva y tienen piezas que tú, como ellos le dicen, plug and play. Tú sacas a alguien, metes a otro y ese hace el trabajo. Y eso es parte del éxito de este equipo, de muchas de las otras cosas. Bien dirigido por Pat Murphy y que ciertamente es un equipo que juega un béisbol de la manera correcta. Gracias.
Luis, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llamando entonces la semana que viene para seguir hablando del deporte en general.
Claro que sí. Oiga, amigos, siempre me gusta dejarlos con algo interesante. Muy atento, Shohei Ohtani está metido en otro problema luego de aquello que se tapó por debajo de la alfombra bien rápido. Ahora resulta ser que hay una demanda en su contra él y su agente. Cuando salga más información, si tenemos oportunidad, usted lo va a leer o nosotros le traemos los detalles. Así que agradecido por la oportunidad y nos vemos en la próxima.
Muchas gracias, Luis, y buenas noches.
Buenas noches.